Tengo en el pizarrón una diagrama. Ahora, los de segundo año pienso que lo han visto. Pero, ¿lo he explicado o no? En clases pasadas, sí. Ok, perfecto. lo voy a explicar otra vez durante este tiempo porque hay otras cosas que quiero compartir. Y cuando yo estoy compartiendo, esto es lo que está en mi mente. Ahora, este diagrama me lo dio el Señor cuando yo estaba en la escuela bíblica. De aprender la diagrama no es necesario. De entender la diagrama no es necesario. Voy a comenzar y quiero que alguien cabe lo que voy a decir. Si la cosa es de Dios, si la cosa es de Dios, ¿quién sabe? Si la cosa es de Dios, es diseñado de Dios para servir su propósito, para dirigir toda la atención de Cristo, perdón, toda la atención del corazón y ponerlo en la persona de Cristo, para que el corazón pueda volver al Señor. Es que si este diagrama es de Dios, ese es el propósito que sirve. Si no sirve ese propósito, después no es de Dios y no sirve para nada. Muy simple. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios o es de hombre? Lo de Dios sirve propósito. Lo de hombre no sirve ese propósito. Bueno, lo hablo de mí mismo, de lo que Dios me ha dado. Pero ahora sé, esto no es nada. Cristo es todo. Hubo un tiempo, fue la creación, hombre, lo hago así un poquito chueco, un cuadro, así lo aprendí yo, un cuadro. Adán y Eva, Dios no es un... Lo voy a decir y por favor corrígeme. Dictador. ¿La palabra correcta? Gracias. Dios no es un dictador. Dios da, nos da la libertad para escoger lo que queremos. Dios no te va a hacer, no, Dios no va a decir, haz esto, hazlo, hazlo. No, no. Hazlo. Sí, Señor, pero hazlo. Como iba caminando Jesús, sígueme. Sí, Señor, pero primero, usted sígueme después. No, Dios no necesita nada de nosotros. Nada. Él es el único quien puede hacer lo que Él requiere. Hubo un hombre que le pidió al Señor, Señor, ¿cómo lo digo? Perdón, lo sé en inglés, pero sé que no lo voy a decir bien en español. Dijo, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Sígueme. Sí, Señor, pero no puedo. Dame el poder. Haz esto. Sí, Señor, pero no puedo. Dame el poder. Dame la sabiduría, dame el entendimiento, porque va a ser su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, su poder que lo va a hacer. Lo que Dios requiere, Dios mismo lo tiene que hacer. Siempre es así. Siempre es así. En el Antiguo Testamento habían varios testimonios de Jesucristo, presentando la salvación de Dios en varios testimonios. Liberación, salvación, de muerte a vida. A fin, Dios envió a su Hijo. Lo que Dios quiere, lo que Dios requiere, Dios mismo lo tiene que ser. Hombre no lo puede ser. Es imposible. Adán y Eva, les dijo el Señor en el jardín, pueden comer de todo lo que quieren. Nomás de este árbol no comen. ¿Qué color es el reloj? Sí. Negro. Para Dios, el árbol, oye, de lo bueno y del mal, es muerte. Para hombre, es algo de conocimiento. Yo digo que es el conocimiento de hombre. Y es muerte comparado con el árbol de vida. Ahora, siempre, siempre estamos considerando algo menos. Nunca consideraron el árbol de vida cuando estaban en el jardín. Consideraron solamente lo muerto, muerte. Dios ya supo eso. Tomaron e inmediatamente están en la condición de muerte. Aunque lo creen o no. Desde ese momento, toda humanidad ha estado, estaba en la condición de muerte. No podía hacer nada para escapar. No. Otro que no estaba en la condición de muerte iba a ser el que los iba a liberar. Este es Jesucristo, ya lo sabemos. Dios lo envió. Durante ese tiempo, Jesús caminaba entre los muertos porque nadie tenía vida. Nadie, en ese momento, nadie había podido recibir salvación porque salvación estaba presente, pero Él estaba en un lugar y los demás estaban en otro. Los discípulos caminaban junto con la vida, pero ellos no tenían vida. Jesús estaba en un lugar, los discípulos en otro. La puerta todavía no estaba abierta para la salvación. Cuando Jesús fue a la cruz, Él se tomó en sí mismo toda la condición de muerte. La condición de muerte. ¿Se recuerdan en la primera conferencia? La alma completamente muerta. No puede responder, no puede hacer nada. Está muerto. Es lo mismo que si vamos a un cementerio. Le hablamos a los muertos, no pueden hacer nada. Están muertos. Jesús se tomó en sí mismo esta condición. Porque cuando toda humanidad estaba en esta condición de muerte, no podían tomar del árbol de vida. Ya sabemos, los sacó Dios, puso su ángel con la espada. No pueden entrar ahora. No pueden tomar de este árbol ahora. En esta condición de muerte, no pueden tomar de este árbol de vida. Jesús se tomó en sí mismo toda la condición de muerte. Fue hecho un curse. Perdón, mi español no está tan bien. ¿Maldición? ¿Fue hecho Cristo maldición? ¿Es la palabra o hay otra palabra más buena?
Maldijo.
Maldito. Maldito, sí. 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 En la cruz. ¿Se acuerdan con el testimonio de Moisés? Todo el pueblo estaba haciendo todo lo que Dios no quería, estaban en desobediencia, hasta que ya comenzaba a ser manifiesto la condición de la gente, se moría. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová a Moisés? Haz un serpiente de bronce y ponlo en un... ¿cómo?
Asta.
Asta, un pole. Y ponlo para que todos lo miren. Y el que lo mire, vivirá. Dijo Jesús, así como Moisés levantó el serpiente de bronce, el Hijo del Hombre también será levantado de toda la tierra. Y si yo seré levantado de toda la tierra, tomaré todo hombre a mí. Esto fue en la cruz. Cristo se tomó en sí mismo, fue mismo maldito, porque tomó toda la condición de muerte. El que nunca supo pecado fue hecho pecado, trajo a fin esta condición de muerte, lo trajo a muerte. Jesús no mató la alma. Él dijo, yo no vengo para destruir la alma, yo vengo para salvarla. Pero la alma estaba en una condición de muerte. Jesús tenía que traer esa condición a fin para poder ofrecer la vida que Él mismo es, al alma. Cuando Cristo murió, esa condición murió. Dijo el apóstol Pablo, juntamente estoy crucificado con Cristo. Ya no yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es la vida en mí. Esto es la realidad de Dios, la cruz, 3 días. Lo que está muerto tiene que ser sepultado. Eso es algo de Dios. Padre Abraham, dame un lugar para sepultar mi muerte de mi vista. Lo que está muerto, Dios lo enterra de su vista para que ya no lo mire. Dios ya no mira lo muerto. Aquí está la sepultura, aquí está Jesús y aquí está la condición de muerte. Y toda humanidad. Ahora Jesús, ya sabemos, el tercer día resucitó. La semilla que cayó al suelo, al piso, murió y resucitó y dio mucho fruto. Esto se le dice la resurrección, la plenitud, el que llena los cielos y la tierra. Este es Jesús. La primera conferencia, cuando uno nace de nuevo, no recibe un pequeño Jesús. El problema es nuestro conocimiento del quien hemos recibido es muy pequeño. Y ese conocimiento que tenemos viene del árbol de lo bueno y de lo mal. Y es muerte, condenación. Se requiere el conocimiento de Dios. Jesús mismo dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ahora, esas son las palabras de Jesús. Esas palabras fueron verdaderos cuando Él lo dijo y esas palabras siguen de ser verdaderos día de hoy y de los siglos a los siglos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero gloria a Dios, sigue el Señor. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien se lo revela. Pero cuando Dios Padre revela a su Hijo y el Hijo revela a su Padre, ¿va a ser mi conocimiento después o el conocimiento de Dios? Va a ser el conocimiento de Dios. Acuérdense, mi conocimiento, nuestro conocimiento es ignorancia. Muerte es el árbol de lo bueno y de lo mal. Lo que nunca, nunca pudo, no puede y nunca podrá considerar vida. Siempre se requiere un milagro de Dios, siempre. Dice Jesús, los muertos que están en las sepulturas oirán la voz del Hijo de Hombre, y los que oirán y oír en obediencia simplemente es volver para ver la voz. Esa es la obediencia interior del corazón. Cuando el corazón vuelve para ver la voz que habla con él. Los que oirán y responderán, vivirán. Ahora, Jesús cayó, murió, fue sepultado, resucitó. Ahora tenemos el Hijo, el primogénito, en resurrección. El primogénito de entre los muertos, creo que es en Romanos o Hebreos. ¿Sí? ¿No lo han leído? ¿Sí? ¿No? Parece que no. Si lo han leído, alguien por favor nomás dígalo. Ah, perdón, Colosenses. Sé parte de los versículos, por eso tengo la máquina. Colosenses, lo pueden apuntar, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Bueno. No sé ni en dónde comenzar. Comenzando con versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Esto pasó el momento que recibimos la salvación. El momento que recibimos Cristo mismo, quien es la salvación de nuestra alma. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien, en él, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen verdadera de Dios es Cristo mismo. Otra imagen es una imagen falsa. Solamente Dios Padre puede revelar su imagen a nuestro corazón. Nuestro concepto es una imagen falsa. Es verdadero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. La herencia del primogénito. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. No solamente es primogénito, sino primogénito de entre los muertos. Perfecto testimonio fue Isaac, el primogénito de Abraham, y fue primogénito de entre los muertos, porque ya sabemos que Abraham en tipo ofreció a su hijo y Dios recibió la ofrenda. Y en los ojos de Dios, Dios dice, toma tu hijo, tu único que reconozco, Isaac, el primogénito entre los muertos. Ahora, esta es la resurrección. Jesús vino, caminaba entre humanidad, entre los muertos, fue crucificado, fue sepultado y resucitó el tercer día. Muy importante, el tercer día. Ahora, ahí están los, bueno, todavía apóstoles o discípulos, ahí están todos. No, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pensábamos que Él era el que esperábamos, pero murió. Todavía no recibieron vida, pero ahora. Esta es la misericordia de Dios. Dios cumplió lo que Él quería, el plan eterno, su Hijo en plenitud. La resurrección es la plenitud de Cristo. No es mi plenitud, no es su plenitud, no es la plenitud de humanidad. Humanidad no lo hace plenitud. Es Cristo y solamente Cristo. La plenitud de Dios es Cristo, su Hijo, en aumento. La semilla glorificada. Si miras un árbol, ese árbol es una semilla glorificada. Porque ese árbol vino de una semilla. Así es glorificado. Por eso lo hice como un árbol. Árbol de vida glorificada, que lleva mucho fruto. Aquí está el fruto. El fruto no es suyo. El fruto es de Cristo. Amor. ¿Quién es amor? Paz. ¿Quién es paz? Cristo. Siempre es Cristo. El asunto va a ser Cristo siempre. Bueno, con nosotros es algo menos, pero no con Dios. No engañamos a Dios. No cambiamos la mente de Dios. Pero tenemos la mente de Cristo. Y Dios declara y Dios hace para que el Espíritu Santo pueda tomar la atención de nuestro corazón y ponerlo en su Hijo. Ahora, es que ahora está un, y perdón, mi dibujo de una persona. Se ha sido más bueno mis dibujos, pero todavía no era artista. Ahí está la persona. Yo digo, no están, toda persona ahorita, esta es mi opinión, toda persona de día de hoy que no ha recibido salvación, no está en la condición de muerte, pero todavía no tiene vida. No han recibido vida, no han recibido Cristo, es que para mí están muertos. Pero no están captivados en la condición de muerte. Dios es la puerta, sí. Cristo mismo en la cruz, Él se hizo sí mismo la puerta. Acuérdense, en Egipto entraron por la puerta que tenía la sangre, ¿verdad? Entraron por la puerta para recibir su salvación. Todo lo demás vino a muerte. La confesión de Egipto, somos muertos. Y lo pueden escudriñar, está en la Escritura. Somos muertos. Otro testimonio de Cristo mismo. Ahora, aquí está la persona, todavía no tiene vida. Aquí está muerto. El momento que oye la voz de Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo, cuando la alma, el corazón y la alma responden a la voz para volver y ver la voz que habla con ella, en ese mismo momento, mira, el Hijo viene y toma posesión de su herencia. Otra vez digo, yo digo, la herencia del Hijo es la tierra prometida. La herencia le pertenece al primogénito. Con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, siempre Dios. Tu Hijo, la semilla, heredero, su herencia. La tierra prometida para el primogénito. Yo no soy el primogénito. Ustedes tampoco. Gloria a Dios. No lo podemos hacer. Es muy difícil tratar de ser una persona que usted no es. Muy triste cuando una persona te dice que tienes que tratar de ser otra persona. A lo mejor nos engañamos a nosotros mismos. A lo mejor engañamos a los que nos dijeron que tratáramos de ser como otra persona. Pero no engañamos a Dios. Toma tu hijo, tu único que reconozco, Isaac. A hombre, hombre puede engañar a hombre. Hombre no puede engañar a Dios. Eso es muy, muy bueno. Aunque estamos y podemos estar engañados, Dios conoce nuestra vida. Esto no cambia. Esto no cambia. Somos, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, somos aceptados en el amado. No es dependiente de lo que yo hago o de lo que yo no hago, de lo que yo pienso o de lo que yo no pienso. Es dependiente del amado. Dios Padre ama a su Hijo. Su Hijo siempre le agrada. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Esto no cambia. El momento que recibimos la salvación de Dios, que recibimos la plenitud, la profundidad, el que llena los cielos, en ese mismo momento, porque Cristo está presente ahora en la alma, nuestra alma ahora está en salvación, quien Cristo mismo es, en vida. En Él tenemos perdón de pecado. Ahora, esto no lo puedes ver con ojo natural. Es imposible. Como les dije, ¿quién puede ver mi corazón? Yo ni lo puedo ver. Y si me cortan y dicen, aquí está, pum, 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 ese no es mi corazón, ese es mi órgano. Ahora, el asunto ahora es aquí. Tenemos un corazón. Cristo está presente en nuestra alma. Esto pasa el momento del nuevo nacimiento. Una vez por siempre. Él no va y viene. No. En el testimonio, venía, se iba, porque no, la casa no era una casa que Dios hizo. Esa casa, hombre, la edificó. La casa que Dios edifica permanece. Y Él no viene y va. Él permanece. Pero les voy a decir, de misma manera. De misma manera como en el testimonio. Con el templo, con el tabernáculo. Cuando entraba y llenaba la gloria de Dios, ¿qué pasaba? ¿Alguien sabe? Los sacerdotes, los levitas. ¿Cómo? ¿Sé qué? Pues sí se regocijaban. Pero esto es más importante. Todo lo que no era la gloria de Dios salía. ¿Verdad? ¿Sí o no?
Caían muertos.
Si se quedaban. No podían estar. Y esa es la cosa. Moisés, Aarón y todos los demás. Los sumos sacerdotes. Cuando Dios llenaba su templo o su tabernáculo con su gloria, toda actividad de hombre paraba y hombre salía, tenía que salir. Dios solo llenaba su tabernáculo. Dios solo y único llenaba su templo. Ahora, esto solamente es un testimonio de la realidad que hemos recibido el momento del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ese mismo momento, la gloria de Dios, quien Cristo mismo es, ellas son ellas que testifican de mí. Si habla de la gloria, Cristo es la gloria. El momento del nuevo nacimiento, cuando recibimos Cristo, la gloria de Dios, quien Cristo mismo es, llena completamente nuestra alma, nuestra tierra. Es que ahora, ¿dónde está la condición de hombre? No está presente. Para Dios es no hombre, sino Cristo. ¿Quién está presente? Cristo. El apóstol Pablo lo declaró. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Más. Ya no vivo yo. sino Cristo vive en mí. Pero ¿cómo podía declarar este hombre esto? Dios reveló a su Hijo en el apóstol. Cuando le agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me amó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí. Este diagrama es un diagrama bonito. Yo me alegro con el diagrama. Pero otra vez, yo sé que tiene que servir un propósito. Tiene que servir ese propósito. Por eso me lo dio Dios. Si el Señor le da algo, si el Señor permite algo, es porque Él quiere que sirva su propósito. Es diseñado de Él para que sirva su propósito. No es que nos alegramos, estar alegres con la cosa y después dejar al Señor. No. No, es para seguir al Señor. Ah, pues el Señor ya me dio mi don, ahí me voy. Gracias, Señor, hasta luego. Hasta el siguiente año, Santo Claus. No. Todo lo que Dios da, todo lo que Dios permite, tiene que servir su propósito. Esa es la razón que lo da, esa es la razón que lo permite. Yo creo en los dones. Yo creo en, ¿cómo se dicen las otras cosas? En
talentos.
En los talentos. Yo creo, bueno, los apóstoles, profetas, en los ministerios. Yo creo en todo eso. Porque es de Dios. Porque yo sé que es diseñado de Dios para servir su propósito. Y nada menos. Muy triste, hombre que no ha conocido a Dios, dice que esas cosas son el propósito cuando no son. Es que ellos se toman su regalo y ahí se van y ahí te miro, Señor. Y nunca sirven el Señor en su generación. Nunca sirven el propósito del Señor en su generación. Y a lo mejor la cosa más triste es que el Señor puede bendecir eso. Y sí lo ha bendecido. Esa es la cosa más triste. Ismael fue bendecido de Dios. Ismael nunca sirvió el propósito de Dios en su generación. Ismael sirvió su propio propósito. Y fue bendecido de Dios. Dios lo bendició. La escritura dice, ¿cómo se llama una mujer que no puede tener niños?
Sí.
Otra palabra. Bienaventurados los que no han tenido hijo. No estoy para paraphrasing. ¿Pero por qué? Porque no han tenido fruta que no es de Dios. Yo le agradezco tanto al Señor. Yo tenía un ministerio antes de que fui a la escuela bíblica. ¿Un ministerio? Sí. Miraba los milagros, miraba las señas, todo. El Señor sanaba, todo. Pero el Señor, en su misericordia, nunca lo dejó crecer. Llegó un punto, y no me acuerdo si lo compartí en la primera conferencia. Llegó un punto, el Señor me dijo básicamente de esta manera: Jimmy, usted no más puede ayudar a otros tanto que usted mismo ha caminado conmigo. Porque no podemos guiar a otro más allá de lo que no conocemos. Es imposible. ¿Cómo puedes declarar lo que no conoces? Es imposible. Me quedé pensando, muy honesta en mi corazón, y dije: Señor, yo no te conozco. Yo llegué, el Señor me trajo a ese punto, porque yo iba y como pegando el pared, ¡pum! Y seguía y obraba, ayunaba y ¡pum! ¿Qué está pasando, Señor? ¡Pum! ¿Qué está pasando, Señor? No daba fruta el Señor, y en su misericordia lo hizo así. Si el Señor fuera bendecido eso y fuera multiplicarlo, fructificarlo, después a lo mejor día de hoy yo estuviera en lo mismo, sirviendo mi propio ministerio y nunca sirviendo el propósito de Dios en mi generación. Dios creó la alma, creado de Él, para Él, ¿verdad? Colosenses, lo que leímos, para Él. Dios creó nuestra alma como herencia, la tierra prometida para su Hijo, el primogénito, el heredero verdadero. En el momento del nuevo nacimiento, el Hijo toma posesión completamente de lo que es suyo, de su herencia. Ahora, podemos decir, ah, pues yo sí he leído donde dice el apóstol Pablo, juntamente estoy crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pero yo no me siento así. O yo no pienso así. O yo sigo de ser estas cosas. ¿Verdad? Es verdadero. ¿Pero por qué? Otra vez, el apóstol, Dios Padre, reveló el quién estaba presente en la alma del apóstol. Aparte de Dios revelando a su Hijo, después, aunque todo lo de Dios en la persona de Cristo está presente en nuestra alma, aunque esto es verdadero y es realidad, nosotros seguimos con nuestro corazón sometido a un rey que no está presente. Rey Faraón, el rey de los muertos, no está presente, no está presente. La única manera es cuando Dios revela a su Hijo. Después, porque en ese momento ya no es mi conocimiento del árbol de lo bueno y de lo mal, el árbol de muerte, sino es el conocimiento de Dios que se le dice la mente de Cristo. En ese momento mi corazón ya no está sometido a algo que no está presente, sino está sometido a la verdad, al Rey verdadero, el Rey verdadero. Cuando esto pasa, nadie te va a tener que convencer. No. Nadie. 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 Nadie te va a tener que convencer de la verdad. Nadie te va a tener que convencer de lo que es de Dios. Nadie te va a tener que convencer de el asunto de toda eternidad. En cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier generación. No. Vas a mirar todo en la persona de Cristo, quien está presente. Esto es verdadero. Yo aprendí mucho en la escuela bíblica. Durante ese tiempo, para mí era como una enseñanza de vida profunda, porque yo no lo oía en otras iglesias. Y en los libros en donde yo lo leía, era un, como entrabas a los bibliotecas para comprar libros cristianos, era un partecito pequeño en donde encontraba unos libros que hablaban de Cristo. Imagínate, un pequeño rincón, casi no estaba ni enfrente. Entraba así, no, ¿cómo ganar la victoria? Oh, ¿cómo pegarle al diablo? Oh, esto o lo otro. ¿Cómo recibir de Dios? ¿Cómo orar? ¿Cómo esto? Así son. Entra así, pum, 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 pum. ¿Dónde está Cristo? Hombre, nunca, porque no puede considerar a Cristo. No lo hace. Siempre vamos a considerar algo menos. Eso es lo que hace hombre. Se requiere un milagro de Dios para tomar la atención de nuestro corazón y ponerlo en Cristo. Ahora les voy a decir, ¿por qué es verdadero? El Señor está en su templo, cual templo nuestra alma es. El Señor está presente. Él está presente en su alma. Pero nunca la vas a poder mirar si te estás mirando, si nos estamos mirando a nosotros mismos. Esto yo lo compartí en una conferencia y yo sé que la mayoría se enojó conmigo. Es verdadero. Se enojaron, pero también lo que compartí es muy verdadero. Si estamos buscando para ver al Señor, ¿por qué estamos tratando mirar el rostro del Señor en el rostro de otra persona? Mucho más bueno mirar el rostro del Señor en su propio rostro. Hombre siempre está considerando a hombre. Yo quiero ver a Dios en mí o en usted. Si quieres ver a Dios, pídele a Dios que dirija su corazón a Él. Y esa es la cosa. Aunque realidad está presente en nuestra alma y nuestra alma está en realidad, el corazón tiene, yo le digo, un velo de ignorancia. El corazón completamente ciego al quien está presente, porque el corazón está con ojo natural mirando lo que era pasado, no lo que es presente. El Espíritu Santo sigue de misma manera, misma obra. El Espíritu Santo nunca cambia lo que está haciendo. Si la cosa es de Dios, diseñado de Dios para tomar toda la atención del corazón y ponerlo en la persona de Cristo. Traerlo a Cristo. Primero en realidad, el momento del nuevo nacimiento. Ahora, después, el corazón. En el conocimiento de realidad. Cuando nuestro corazón vuelve el segundo, es cuando nuestro corazón está sometido al quien está presente. Esta es la única manera que va a poder trabajar. No trabaja de otra manera. No trabaja de otra manera. Pueden estar oyendo. A lo mejor el Espíritu Santo lo está tomando y se lo está declarando a su corazón. Y en su corazón hay ánimo, hay esperanza en lo que es verdad, en lo que es verdadero. Y así debe de ser. Así debe de ser. El testimonio nace una expectativa, una esperanza en nuestro corazón, pero es para ver el verdadero, lo verdadero, No es solamente para tener, ah, me alegro ahora. No, eso sirve propósito para el corazón, para que el corazón pueda volver y venir en conocimiento al verdadero quien ha estado presente desde el momento del nuevo nacimiento. Si siguen recibiendo y su corazón nunca vuelve al Señor, después lo que han recibido va a ser solamente como un mensaje de vida profunda. Y van a decir, ah, ese hermano, un mensaje muy bonito, un mensaje muy lindo. No, no. Después para usted no sirvió el mensaje. Porque el mensaje tiene que servir un propósito, el propósito de Dios. Si el mensaje es de Dios, tiene que servir su propósito. El mensaje no es nada. El mensaje sirve propósito para atraer al quien es lo todo de Dios. Les digo, yo entré a la escuela bíblica 98, 97, hay por ahí. Ya ni me acuerdo del año. Gradué 2001. Me moví para ayudar a un ministerio. Gradué 2001. Yo estaba mirando a Jesucristo en la Escritura. Yo estaba mirando el testimonio de Jesús en la Escritura. Yo pudiera decir, estoy mirando al Señor. Cristo ha sido revelado. Así es milagro de Dios para ver Cristo en la Escritura. Pero esto, lo que yo no sabía, es que lo que yo estaba mirando tenía que servir otro propósito. Esto no era el fin. La cosa era, yo no sabía qué era el propósito del testimonio. El testimonio, la Escritura, en los Salmos, dice el salmista, ¿así se dice la palabra?
Sí.
Lámpara. Tu palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Cuándo es que se usa una lámpara? ¿Se usa de día? Se usa de noche. Noche representa ignorancia. ¿Pero por qué? Porque en la noche no puedes ver nada. Y si no ves, no conoces. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pies, movimiento. Movimiento. Lumbrera a mi camino, ¿verdad? Un camino. La implicación es que hay una destinación. El testimonio que es de Dios, que fue dado de Dios, es diseñado de Dios para dirigir el corazón a Cristo mismo, la luz verdadera. Cuando yo estaba en la escuela bíblica y cuando después de que gradué de la escuela bíblica, yo miraba la lámpara y la luz del testimonio y yo verdaderamente podía decir, yo he visto al Señor. Y hay luz. Luz, acuérdense. Hermana, si se tiene que parar, párese. Yo lo he hecho también. Así les digo. A nosotros nos decían, y no le estoy... Perdón, ya me envergüencé. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, nos decían, haz lo que tienes que hacer. Porque lo que se está compartiendo, el enemigo no quiere que lo oigas. Va a ser el enemigo que es, bueno, puedes decir lo que sea, el mundo, este mente natural, este mente carnal, resiste la verdad. Aunque nuestro corazón quiere recibir, quiere oír. ¿Cómo fue cuando Josué, tipo de Cristo, iba a tomar posesión de la herencia de la tierra prometida? ¿Qué fue la reacción de la tierra prometida? ¡Luchar, hombre! No queremos la luz. Nos gustan las tinieblas. Ese es hombre. Durante ese tiempo, yo estaba engañado. No de Dios, de mí mismo. Yo no sabía que la Escritura era un testimonio de Cristo. Lo hemos leído tantas veces, lo he leído yo tantas veces. Se los di el pasaje, primera conferencia, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Este es Jesús mismo hablando. Escudriñar las Escrituras. Yo sé que están escudriñando las Escrituras. Les hablaba a los judíos que escudriñaban las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas, las Escrituras, tenéis la vida eterna. Están buscando algo y crees que lo tienen en lo que están buscando. Las Escrituras. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y gloria a Dios, Jesús no terminó ahí, sino sigue. Y el propósito del testimonio es traer a mí, porque Él dice, y no queréis venir a mí para que tengas los que estás buscando. Señor, dame luz. Si queremos luz, lo tenemos que encontrar en el rostro de Cristo, la luz del mundo. En Él, oigan, en Él, yo soy. Felipe, Señor, muéstranos el Padre y basta. Todo lo que necesitamos ahora, ya te conocemos a ti, pero muéstranos al Padre y basta. ¿Qué es la respuesta de Jesús? Felipe, ¿qué tanto tiempo he estado yo con ustedes y no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres ver al Padre, lo tienes que mirar en el rostro de Cristo. Todo, justicia, amor, paz, todo en una persona. Es el Espíritu Santo, y oigan cómo lo voy a decir, porque se encuentra tremendamente en los Salmos. Alza los ojos de nuestro entendimiento, dirige toda la atención de nuestro corazón, porque la atención de nuestro corazón está puesto bajo. Mire, esta es la cruz eterna, perdón, no les dije. Esta es la cruz eterna, separando lo de abajo y lo eterno de arriba. Separando las tinieblas y la luz de Dios, quien Cristo mismo es. En un momento de tiempo, la cruz eterna fue manifestada cuando Jesucristo fue crucificado. El Espíritu Santo está obrando, tomando todo lo de Dios y usándolo para preparar la tierra de nuestro corazón, de los que hemos nacido nuevo. Para los que no han nacido nuevo, la tierra de su corazón y la tierra de su alma, para poder responder y recibir todo lo que hay de recibir de Dios en la persona de Cristo. Ahora, para nosotros que hemos nacido nuevo, el Espíritu Santo sigue obrando de misma manera. Dios no cambia lo que hace. Somos nosotros que tenemos la mezcla. Mezcla es más que uno, ¿verdad? Nosotros tenemos varios propósitos. No, pues este es el propósito hoy, mañana, a ver qué nos dice el Señor para hoy. No, Dios tiene un propósito, una vida, una fe, una salvación, un hijo. El Espíritu Santo sigue obrando de misma manera, pero ahora, para que nuestro corazón pueda venir de lo de hombre, ignorancia, a lo de Dios, en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento. Todos estos términos se miran en el testimonio con el rey Salomón. El rey está presente en el momento del nuevo nacimiento. La cosa es, ¿quién es de su iglesia? ¿Quién es de su reino? Reconocen el rey quien está presente. Todo el reino está en un reino de paz. Porque el rey, el más excelente que Salomón, está presente. Siempre la pregunta es si estamos conociendo quién está presente o no. El Espíritu Santo toma toda la atención de nuestro corazón, usando todo lo de Dios, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios da, para una cosa: dirigir nuestro corazón arriba, a donde Dios mismo ya ha traído nuestra alma en realidad el momento del nuevo nacimiento. ¿Pero para qué? Para ver quién está presente. En, yo no sé, a lo mejor aquí en los Estados Unidos se miran en varios canales. Este es un ejemplo, varios canales. Y bueno, los soldados que van a servir por un tiempo, bueno, sus familias están tristes, sus niños están tristes. Y en veces cuando los dejan regresar, lo que hacen los televisiones, los canales de televisión, ahí van con las cámaras y ahí va el padre o la madre. Y ahí están los niños en la escuela. Entran a la escuela y ahí están todos los niños aprendiendo. Y ahí viene y ahí está su padre. Y todos lo miran, la maestra, el maestro lo mira. Menos el hijo o el hija o la hija. Ahí está presente y se está mirando, lo están grabando en vivo. Y lo enseñan en la televisión. Y ahí está, y ahí está. Y se está regocijando el padre en su niño o niña. Y se va acercando un poquito, se va acercando un poquito. Después le pone su brazo en su hijo en su, o hija. Y después, cuando ese niño o niña vuelve para ver su padre, el momento que le ve, comienza a llorar. Lágrimas de alegría del quien está presente. Aunque estaba presente todo el tiempo, no lo reconocía, no lo sabía, porque no lo miraba. Pero el momento, ese es el momento que lo miró, inmediatamente reconoce la verdad. Es como una fiesta. En ese momento paran la clase y tienen una celebración. Se alegra la gente natural con cosas así. Imagínense cómo es cuando Dios Padre revela a su Hijo lo todo que hemos estado esperando, lo todo que hemos estado queriendo, sin saber que Él es el que queremos. Imagínense cómo es, cómo va a ser cuando Dios Padre revela a su Hijo quien está presente. Una celebración en nuestro corazón que nadie y nada puede quitar. En ese momento, verdaderamente puedes decir: Dios no me ha dejado y no me puede dejar. Él es mi vida. Juntamente estoy crucificado con Cristo. Ya no yo, sino Cristo en mí. Yo no lo hice, Él lo hizo. Esto es lo que quiere ser Dios Padre. Le agrada de serlo. Cuando le agradó a Dios revelar su Hijo en mí. Todo lo que está haciendo el Espíritu Santo es para que esté el Hijo presente en el alma. Este es el momento del nuevo nacimiento. En el momento del nuevo nacimiento, nuestra alma recibe todo lo que va a recibir de Dios en la persona de Cristo. No vamos a recibir más. No, hemos recibido todo lo de Dios porque lo que Dios ofrece es su Hijo y nada menos. Si estamos orando a Dios para una cosa, la situación es esta. Hay un deseo en nuestro corazón y tenemos un objeto falso en nuestro corazón. Y si Dios nos los da, después nos aburrimos porque todavía queremos, todavía está ahí en nuestro corazón. Porque el deseo verdadero que el Señor ha puesto en nuestra alma, en nuestro corazón, solamente puede ser cumplido en la persona de Cristo y en nada menos. Pero no estamos convencidos. Porque siempre estamos considerando algo menos. Cuando Dios hace su milagro y consideramos a Cristo, es una cosa completamente diferente. Comenzamos, oigan, caminar en la tierra de los vivientes, no de los muertos. Bueno, aquí se acabó el tiempo para esta conferencia. Ahorita, en un momento, ya sé que el horario dice que 30 minutos, ¿verdad? Para receso. Vamos a hacer 15 porque tengo unos anuncios y les quiero hablar. Bueno, dar anuncios. Es que ahorita tomamos un receso, 15 minutos. Hagan lo que es necesario y vengan otra vez.